Muy buenos días, 9:08 de esta mañana de día martes 9 de abril. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus junto al señor director, que está mandando de último segundo alguna instrucción.
No,
a alguien.
¿Ah? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. No, yo no mando instrucciones.
Ah, muy buenos días.
Mando sugerencias, pido favores. No mando instrucciones. Ya
qué?
No estoy en eso.
Bueno, como cosa circunstancial de la zona mixta, que hoy día ya no nos enojamos, hoy día porque está un embajador, o sea, había una autoridad.
Sí, se pasó harto, pero se lo dije a alguien. Dije, cuando se pasan por cosas importantes, da lo mismo.
Sí.
Pues la noticia manda.
La noticia manda.
Se pasan por una tontera y empezamos a las 9:10 por una tontera, no.
No. Y no sé cuántas cuñas habrán salido, pero a mí lo que me sorprendió es que acá, bueno, a la radio vienen ministros, vienen subsecretarios, vienen todo tipo de autoridades, expresidentes. Y yo pensé que con la visita del embajador de Israel, que lo sube a través de, no sé, oyendo el programa, pensé que iba a estar lleno de guardias, lógicamente. Pensé que iba a haber un sistema que uno iba a ver, que incluso le podía pedir a uno algún tipo de identificación. Claro, yo cuando llegué dije, chuta, uso barba, no sé, capaz que sea algún tipo de más o menos sospechoso, pero la verdad es que, como explicaba Nico Vergara, no se ve la seguridad.
No se ve. Es una gracia.
Es una gracia.
Es una gracia, porque fíjate, y lo voy a decir, lo he dicho en privado, ahora lo voy a decir al aire, a mí me molesta cuando vengo a veces en la mañana en la radio y viene alguna autoridad que el séquito con el que anda,
eso,
pagado por todos nosotros,
pero es que nos toca
autos, nosotros. Autos abajo, con guardias abajo, guardias arriba, no uno, dos asesores de prensa, a mí me molesta, y se lo he comentado a dos personas que trabajan con estas dos personas que yo he visto así con este séquito que andan. Yo entiendo que el ministro de Interior y el ministro de Defensa anden con un séquito importante.
Y el subsecretario también, quizás.
De seguridad, el ministro de seguridad. Pero que otro ministro de una cartera que no tenga ninguna connotación, no me parece que anden con séquito de gente, porque no, la imagen es muy mala. Y por último, háganlo como lo estás diciendo tú. Si lo van a hacer, háganlo viola y que no nos demos cuenta.
Hacer lo que hacen ellos, mucho más caro. Pero no se ve.
Pero es efectivo.
Es efectivo, no se ve. Mira, a veces cuando nosotros llegamos, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, yo creo, ¿no, señor director?
Sí, claro.
Esto es un tema estatal, no es un tema de este gobierno ni nadie.
No,
es un tema del Estado, sí, o sea, los ministros, y uno llega y ve a la gente con la muela esta, que con todo muy bien uniformado, pero dejan el auto andando, se quedan adentro del auto viendo el teléfono, después uno entra acá a la radio y hay como 10 personas, ¿sí o no, muchito? Bien, entonces esa es la observación que podemos hacer. Después las declaraciones no vi mucho, no sé qué tanta novedad puede haber, pero se nota que el señor diplomático dijo que ya el tema de la FIAD estaba superado, que a todo esto se inaugura hoy día, no he sentido ningún avión. A mí me encantaba la FIAD.
Me encantaba ir a la FIAD, me encantaba ir, y voy a ver si puedo ir. Lo que hace es que me acuerdo que había unos horarios de visitas técnicas que se llamaban, y que andaban la gente que trabaja en el mundo de la aviación en su amplitud civil y militar, y era muy agradable ir a esa hora, porque el fin de semana era una locura llegar a la FIDAE, me acuerdo que era
así. Uno que se iba en tren, ¿no? ¿O no? Era la FISA nomás en tren.
Oye, pero ahí está ya hablando. Sí, no, a la FIDAE en tren no, porque la FIDAE partió en el bosque, en la base del bosque, yo fui alguna vez ahí.
Ya.
Y después se cambió a Arturo Merino Benítez. Entonces, el tren no. A la FISA capaz, po. Se había tren antes para allá. Pero yo nunca me fui en tren.
Oye,
era buena la FISA,
¿eh? Era buena la FISA. A mí el sueño dorado que siempre he tenido respecto a las FIAE es subirme a un caza y no pilotearlo, sino que subirme, ir a ras de mar y acelerar casi a la velocidad del sonido y ahí subir. ¿Ah? Típico de película. Comentario, hoy día entiendo salen datos de IPC en Estados Unidos, muy importante para el mundo, está todo el mundo expectante al respecto, pero yo te quería comentar una cosa un poco más profunda, señor director.
Tú siempre eres muy profundo, doctor, vamos, ¿eh?
Que habló todos los años el número uno de JP Morgan, un señor muy respetado en el ambiente de las inversiones de Wall Street, en el ambiente político, en todos lados. Jamie Dimon, que creo que es del 17 más o menos presidente de este banco, que es el banco en valor más grande del mundo.
Y el más influyente, además, no solo cuesta, sino que es un banco influyente, lo que dice JP Morgan,
claro,
el mundo asiente.
A veces cuesta creer que este banco, el más grande del mundo, que maneja una cantidad de hilo impresionante de inversiones y todo, sea valga un poco más que Tesla, o valga mucho menos que, o la mitad de Meta, o mucho menos que Alphabet. Y ahora lo que me está mirando también, a propósito de esto, es que Nvidia es la tercera compañía en valor del mundo, después de Apple, y apunta, y con este ritmo de crecimiento va a alcanzar a Apple rápidamente. Y Nvidia ha tenido un nivel de crecimiento por todo este tema de inteligencia artificial que todo el mundo nos estamos empezando, de cierta manera, a familiarizar. Y Jamie Dimon, en su carta, dijo que esto de la invención de la inteligencia artificial y todo esto que están haciendo va a ser tan relevante para la humanidad como cuando se inventó la imprenta, cuando se inventó el motor de combustión, cuando se inventó Internet y la computación. Y que esta es la nueva revolución que viene. Que en JP Morgan hay alrededor de más de 3.000 empleados de especializados en esto de la inteligencia artificial, que ya vamos a empezar a ver resultados en el día a día, y yo te quiero tocar lo que me está tocando.
¿Qué te toca?
El tema de producción de programas de televisión. Ahora con inteligencia artificial, tú lo único que tienes que hacer casi, ya te puedes olvidar casi de todo lo que es el hardware de cortar, pegar, poner los caracteres, todo te lo puede hacer a tu gusto la inteligencia artificial. Tú le pasas los videos, le pasas el material y te pasa un programa ya hecho, con distintos ángulos, con generador de caracteres. A eso se va a llegar, y a eso se está llegando rápidamente.
Bueno, acuérdate la prueba que hicimos aquí del aquel,
No, pero esos chats GPT que no te crea videos, que yo llegué con una, ¿te acuerdas que llegamos con un programa armado por
chat GPT? Claro, un libreto, era un medio libreto. Fome,
sí,
pero que, lo hacía.
Sí, lo hacía, y lo sigue haciendo y cada vez mejor, porque estas cosas van aprendiendo.
Sin duda, y tiene que ver también con uno, con los, con cómo lo alimenta.
Exacto, y yo te estoy diciendo, la alimentación ahora va a venir de a través de dos, tres teléfonos, por ejemplo, para tener distintos tiros de cámara. Y después esos tres teléfonos los mezcláis en un archivo, y ese archivo, que es lo más difícil de hacer para mí todavía, mezclar archivos, y ese archivo uno se lo pasa a alguno de los proveedores de inteligencia artificial y te va a dar un video completo que tú después lo puedes ir ajustando. Lo hice,
es que,
y lo hice con Chaparro.
¿Y ahí?
Y bueno, Chaparro es el experto, y Chaparro me hizo un video en 5 minutos de producción que antes nos demorábamos 6 horas.
Y esto tiene que ver con la vuelta del doctor Camus, sí, tiene que ver con el estudio de televisión que está haciendo.
Todo que ver tiene. Pero esta parte no la tenía tan considerada, porque yo de cierta forma ya tenía listo toda una compra de cosas más antiguas, ¿me entendió, no?
Más análoga.
Más análoga. Y ahora con esto uno pone en duda la inversión. Y ya cuando te dice, oye, JP Morgan, el presidente, que no escribe cualquier cosa en sus cartas, sino que dice que la inteligencia artificial va a tener más impacto incluso que Internet, o va a tener el mismo impacto que la imprenta en su época, es fuerte, es totalmente fuerte. Y también lo vemos en el valor del mundo. O sea, tú cuando uno ve la primera empresa que no es tecnológica en este mundo de los valores de empresa, está Microsoft, que ya pasó por lejos Apple, increíble. Y Microsoft es puro software casi. ¿Tú conocías algún producto Microsoft que lo toqué? ¿Hubo un teléfono? ¿Fue un fracaso?
Sí.
No hay, casi. Apple, bueno, Apple tiene todo tipo de fabricación de software. Nvidia, que es hardware, perdón. Nvidia, que es también es hardware con software a través de los chips. Ya es la tercera compañía, vale cuatro veces lo que vale este banco JP Morgan. Nvidia, y ya el primer como del mundo real, no digamos que Amazon ni Meta, que ya son reales, JP Morgan, y después viene Tesla, y en tercer lugar está Procter & Gamble. La cosa es que todo esto que se nos viene una revolución muy entretenida, Y para Jamie Dimon, dice, oye, esto va a facilitar la tarea de mucha gente que trabaja, le va a arreglar la vida y también se van a perder trabajo. También se van a perder, como en todos los procesos que pasan de revoluciones tecnológicas. Se gana bienestar y se pierden algunos trabajos.
Oye, y van a ser muchas cosas muy accesibles, asequibles, y van a haber otras cosas que efectivamente... Y hay que, lo que tienen que hacer ahí, y los estados, que uno esperaría que hagan los estados y los gobiernos, es acompañar ese proceso de reconversión de la gente que queda atrás. Pero lo que no puede es ponerle un freno al desarrollo, al crecimiento, al poder acceder a bienes y servicios más baratos. Sí. No, tampoco podemos dejar botada a esa gente. Tenemos que ayudarla.
Y hay que adaptarse.
Pero la ola hay que seguirla.
Y quizás va a haber un montón de gente que va a tener que trabajar menos horas, va a quizás trabajar telemáticamente o 4 días 1 o 3 2, como sea, pero mucho más eficientemente, mucho más rápido. Y las cosas son así, ahora los cajeros, yo por ejemplo en Australia casi no vean cajeros. O sea, ya todo esto de llegar, poner todos los productos del supermercado en una cesta, así, llegar y estirarlo y te pasa
la... ¿Una cesta como el oso Yogi?
Sí.
Bueno. Buen término, una cesta.
¿Esa que se da el globito?
Sí, pues.
Pobre, ¿cómo se llama el amigo chico?
Bubu. Oye, pero fíjate que ya hay en varios comercios en varias partes del mundo, incluso en Chile, en algún lado ya se están haciendo las pruebas de que tú vayas con el carro al supermercado y lo lea con una sola cosa.
Sí.
Y que no tengas que estar pasando por el... Porque hoy día en muchos supermercados, en tiendas como los home centers también, están las cajas que tú... autoservicio. Pero esto es otra cosa, que tú vas con el carrito y te lee un escáner del carro completo. Eso es maravilloso y no nos podemos negar a un avance como ese. Espectacular.
Yo eso lo vi funcionando en una tienda de ropa hace como el 2021... En Estados Unidos.
Yo en Uniqlo.
Esa.
Uniqlo, en Estados Unidos.
Uniqlo,
no sé con dónde está el acento.
Ya. Yeah.
Que es ropa japonesa.
Oye, y al respecto también, ayer estuvo una ministra acá, ¿o no?
Sí, pues.
La ministra
de Ciencias, Aysén Echeverry.
Ya, ¿y hablaron de la inteligencia artificial?
Hablamos poco de la inteligencia artificial. Hablamos, ellos están con un proyecto muy interesante que tiene que ver con la creación de empresas al alero de las universidades para juntar todo lo que tiene que ver con I+D. Y además después hablamos un poco de temas de coyuntura que afectaban a la ministra. No nos dio el tiempo y eso que nos alargamos harto.
Sí, pero allí la inteligencia artificial ya no va a ser la cuestión de internet, como decían las compañías. Yo me acuerdo en los directorios de los grandes retailers, que venga el niño a ver la cuestión de internet. Y ahora la cuestión de internet es lo que es el foco de la compañía. Ahora el foco de la ciencia posiblemente va a ser también la inteligencia artificial, le hubiese dicho a la ministra de Ciencia. Y la ministra de Ciencia ayer llegó con todo el sistema de ministros, o sea, de seguridad.
No, pero está bien.
Ya, perfecto.
Está bien, pero hay ministros que uno podría, o ministros o ministras que uno podría homologar, como ella, que tengan que ver con la coyuntura del país. Y andan con séquito, ¿no? La ministra Echeverri andaba prácticamente sola.
¿Cuál era el ministro que se iba como en bicicleta? El de transporte, ¿no?
El de transporte, sí.
Bueno, vamos a las menciones porque tenemos dos invitados y hoy día partimos tarde, señor director. Con Mercado G, bueno, usted, por ejemplo, todas las empresas que le nombré recién, llámese Microsoft, Apple, Amazon, este mismo banco, el JP Morgan, usted lo puede transar en corto y en largo en mercadosg.com.
Bueno, doctor, ayer tuvimos, tú no pudiste ir, pero estuvimos ayer en un encuentro con el equipo de Inmobiliaria Paz.
Sí.
Yo estuve un rato con ellos, después una visita a un nuevo edificio que está al frente del portal de la ESA. Están con varios proyectos de la ESA de altísima calidad. Empieza a conocer.
¿Fuiste a los proyectos?
Yo no alcancé, pero Gonzalo, la José y Fernando fueron a conocerlo, pero vi las fotos que mandaron. Yo estuve en la conversación previa y uno se empieza a dar cuenta, ya empieza a reconocer el sello de Paz. Realmente muy, muy bien. Son productos de altísima calidad, muy bien ubicados y evidentemente con un potencial de plusvalía muy relevante. Y aquí uno piensa tanto en las personas que quieren comprarlo para vivir, como también para los inversionistas. Este es un muy buen momento para los inversionistas. Lo conversamos ayer, los precios que hay hoy día a nivel inmobiliario no volverán. No van a Entonces, volver. El que está con ganas, es una oportunidad muy importante. Los descuentos que están hoy día, yo creo que van a, aquí Pacheco a decir algo, van a durar algunos meses más, pero ya viene una reactivación de la industria, viene un paquete también de ayuda del Estado para el sector de construcción. Entonces va a venir un empujón y los precios se van a empezar a ordenar y no van a ser los precios de hoy día. Así que quien está pensando como inversión, una de las oportunidades mejores que hay es la inmobiliaria Paz.
Lógico, yo voy a ir a visitar los pilotos durante esta semana. Así que si hay alguno cerca de su casa, lo va a buscar y
hay dos.
Y lo vamos a ver, perfecto. Oye, y si querés te vas a buscar en una Bucati.
Ah, maravilloso.
Ah, olvídate de los tacos y disfruta de la conducción con la nueva Scrambler Night Shift. Este modelo cuenta con un diseño vintage, café racer, muy elegante, que no pasará desapercibido. Visítalos ahí en Avenida Las Condes, 11412, frente como al antiguo Home Center, por ahí en la altura.
Oye, PwC no nos sorprende con esto. Fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. ¿Qué más operaciones? Y como ha sido también en otros años anteriores líder. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Viajas dentro de Chile y arrendaste auto con Econorrent, no olvides usar eCheck. Registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto. Evita filas y papeleos y comienza a disfrutar mucho antes. Econorrent, muévete con nosotros.
Con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión, cosa muy importante, que pocos tienen, y mucho más, todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Bien, estamos con el... No, todavía no, ya. Entonces te voy a decir, asistencia. Te voy a decir. Ese buque acá. Listo para implementar la ley de 40 horas. Yo ando medio perdido, y esto ya comienza este año.
En 12 semanas más. El 26 empieza el proceso gradual. Tú no te pasas a 40 horas de una. Es más o menos una hora por año.
Ya, entonces lo que pasa es que la pregunta es muy bien hecha por Book. Book te ayuda a adaptarse mucho más fácil. Gestiona la asistencia, horas extras, licencia y vacaciones, simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nómina. Todo con Book. B larga. UK.
Y súbete a la mejor marca del año y disfruta de lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y una tecnología única. Lleva tus experiencias a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Bien, estamos en la línea con Juan de Dios, siempre...
Irawen.
Irawen. Supongo que él me va a confirmar que estamos... pronunciando bien el apellido, que es Head of Estrategias de Inversión en Falcom Asset Management. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá?
Bien, oye, hoy día va a salir el dato de IPC de Estados Unidos. ¿Tú tienes más o menos claridad en lo que se está esperando? ¿Qué nos puede dar una sorpresa? ¿Que cambien los rumbos en los mercados? ¿Cómo fue el otro día el dato de empleo?
Sí, mira, lo primero, mi apellido está bien pronunciado, así que muchas gracias. Yeah. Es algo bien extraño que se pronuncien bien. Mira, con respecto a la inflación, sale mañana, y lo esperado está en torno al 0,3. Mira, la sorpresa del empleo también, el mercado está muy atento y eso se puede ver en el rendimiento de los mercados en los últimos días, está muy a la espera de este dato de inflación.
Sí.
Porque lo que ha pasado este año en particular, no solo en Estados Unidos sino que también en el último tiempo en Chile, es que el mercado ha venido internalizando una moderación en las bajas de tasa esperadas por parte de los bancos centrales, especialmente en Estados Unidos en primer lugar, y en Chile la última diría semana después de datos de inflación que fueron sorpresivos en enero y febrero, pero también con los datos de actividad. Entonces, al final del día, el mercado, siguiendo también un poco lo que ha dicho la misma Reserva Federal y acá en Chile también el Banco Central, está muy atento a los datos, porque los bancos centrales están muy atentos a los datos y van a tomar decisiones de política monetaria en función de los últimos datos publicados. Por eso el mercado está muy pendiente de lo de la inflación mañana. efectivamente el 03, como te comentaba, y eso es lo que ha pasado en realidad los últimos meses. O sea, no sé si te recuerdas que el año pasado terminamos con expectativa en Estados Unidos de bajas de tasa en torno a 7-6 veces. El mercado ya está esperando para este año solo 2 bajas en Estados Unidos.
Pasamos de 3 a 2. ¿O no? ¿Perdón? Pasamos de 3 a 2 la esperada.
Pasamos a fin de año, del año 2023, se esperaba entre 6 y 7. Así estaba el mercado con respecto a bajas de tasa. Y efectivamente, las últimas 2 semanas pasamos de 3 a 2. Ya ayer ya se está empezando a ver solo 2 bajas de tasa. Por lo que te comentaba, porque en Estados Unidos es una economía muy resiliente todavía, con un mercado laboral que se está normalizando, pero a una velocidad más lenta de lo esperado. Y con una inflación que se normalizó bastante. Eso no hay que olvidarse, lo mismo que en Chile, es una inflación que pasamos de niveles muy altos de inflación. En Estados Unidos el máximo de inflación total se llegó a niveles por sobre el 9% a mediados del 2022. Ya estamos en torno a niveles por sobre el 3%, pero marginalmente. Y todavía queda el paso final, y eso es lo que está haciendo dudar a los bancos centrales a moderar o acelerar también, dependiendo de cómo salgan los datos, su baja de tasa. Pero sí, al final del día, ¿qué es lo importante acá? Es que lo que creo yo, que el mercado, o no hay que olvidarse finalmente, de que estamos en un ajuste final en la velocidad y en la temporalidad, como decía el Banco Central en Chile, de la baja de tasas, que las tasas van a bajar. El mismo Banco Central en Chile dice que las tasas van a la baja. Allí lo único que está pasando en los mercados es que están ajustando en el margen con qué velocidad se van a bajar las tasas de política monetaria y por consiguiente cómo van a reaccionar los mercados frente a estas bajas de tasas.
Yo no sé si tú has visto, pero hay como un cierto nivel, por lo menos en Estados Unidos y también acá en Chile, que se está criticando a los bancos centrales que están demasiado data dependientes y muy poco predecibles, y que los bancos centrales en sí tienen que ser predecibles. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juan de Dios?
Lo que pasa es que en especial en Estados Unidos no le ha salido fácil este último tramo de la normalización monetaria, porque al final del día los bancos centrales lo que buscan es controlar la inflación a través de una normalización, por así decirlo, de la actividad económica. ¿Y cómo se logra eso? Con que, en definitiva, los hogares y las empresas tomen decisiones por ejemplo, los hogares tomen decisiones de menor consumo y más ahorro. Y eso, todo eso se resume en que se sienten más o menos ricas. Y la única herramienta que tienen los bancos centrales para lograr eso es la tasa de política monetaria. Pero el sentirse más o menos rico depende de muchos otros factores, como el valor de los activos financieros, el valor de los activos reales. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que ha pasado los últimos meses, particularmente los 2023 también? Es que el mercado accionario anda muy bien. Entonces, eso ha hecho que finalmente esta sensación de menor riqueza, que es lo que busca el Banco Central subiendo tasa y cambiar el patrón de consumo de los hogares, no es tan efectivo. Entonces, no ha sido fácil para el Banco, para la Reserva Federal en particular, este manejo final, porque ha salido este mercado más dinámico de lo que se esperaba, en función o dado lo que ustedes comentaban recientemente, esta revolución de la inteligencia artificial. O sea, ese es otro tema que sobre todo se ha visto este año, que la renta fija ha andado un poco distinta a la renta variable, ¿no? Un poco, bastante distinta por esta revolución de la inteligencia artificial, que explica aumentos de productividad importantes para el futuro, pero también ciertas compañías que han andado muchísimo mejor que el resto. Y eso ha dificultado al manejo de los bancos centrales, y es difícil, creo yo, juzgarlos estando desde lejos, y eso es lo que lo ha complicado, creo yo.
Juan de Dios, se está produciendo en las últimas semanas un efecto bien positivo para nosotros, que es esta recuperación bien inesperada del cobre. Está sobre los $4.30. Estuvimos a principios de año y el año pasado siempre ahí como acercándonos a los $4, pero no lo podíamos y ahora lo superamos y con creces. Esto está teniendo efecto también en el tipo de cambio, ha moderado esta vertiginosa alza que había tenido este año. ¿Cómo ves ese panorama de cara a lo que a lo que hay por delante respecto a nosotros en Chile?
Mira, yo diría que lo que ha pasado con el tipo de cambio en Chile, efectivamente hay un efecto corto en el último tiempo, que también hay un efecto muy importante del famoso diferencial de tasa, que creo que hemos hablado otra vez.
Sí.
Lo que pasó este año en particular es que en Estados Unidos esta idea de bajas de tasa se empezó a moderar antes que en Chile. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos efectivamente venimos con una actividad que nunca se contrajo, con un mercado laboral muy dinámico, y por lo tanto esta idea de bajas muy agresivas de tasas se fue moderando, mientras que en Chile, recién hace un par de semanas te diría yo que se fue moderando esta idea. Por lo tanto, lo que fue pasando es que la trayectoria diferencial de tasa futura entre Chile y Estados Unidos se fue acortando los primeros enero y febrero de este año. Y eso hace realmente que el peso chileno pierda valor, por el efecto que siempre hemos dicho, de que con una tasa menos atractiva en Chile con respecto a la tasa en Estados Unidos, hace que finalmente el inversionista extranjero no venga tanto a Chile a aprovechar tasas más atractivas, ¿no? Esa es la lógica. Y eso es lo que se dio en enero y febrero. Ahora, la última apreciación del peso, esta caída a niveles en torno a 9.40, diría que se explica también principalmente porque ahora Chile también fue moderando su expectativa de baja tasa. Para que se haga una idea, el mercado estaba esperando que la tasa de política monetaria terminara en 4% este año, a principios de este año. Reafirmado por los dichos del consejero Novón, cuando dijo que ellos esperaban que la tasa de política monetaria estuviera en torno a la tasa neutral a fines de este año, que eso en torno al 4%. Pero ya el mercado, sobre todo con el último negado del Banco Central, el último IPOM, los datos de actividad y de inflación que se dieron no ayer, sino que los de enero y febrero, está esperando en torno a una TPM final de este año del 5%. Entonces eso también ayuda a que el peso vuelva a tener algo más atractivo.
Juan de Dios, tú dijiste que la diferencia entre la renta variable, que son índices, acciones, versus la renta fija, que no es fija, pero que está más ligado a instrumentos de deuda, de tasa de interés, han dado mucho mejor todo lo que es la parte de variable, digamos, la de las acciones. Y esto en un ciclo de baja de tasa, de proceso baja tasa, normal históricamente que vamos en un proceso baja tasa, se empieza a recuperar mucho o empieza a crecer mucho la renta variable, ¿o no?
En general la renta variable sí, efectivamente se adelanta al proceso de baja de tasa. El mercado siempre ha adelantado los movimientos que hace efectivamente los bancos centrales, pero en este ciclo en particular se adelantó así de ciclo muchísimo, y el efecto que te comentaba anteriormente, que eso ha dificultado el trabajo de la Reserva Federal en particular, y eso explica tal vez un poco en parte de esta economía que todavía sigue bastante resiliente en Estados Unidos, con un sector de servicio aún dinámico, no tan dinámico como se llevó en el 2022, pero que todavía los hogares siguen consumiendo, siguen usando servicios porque todavía se sientan ricos. Producto de este rally importante de la renta variable, no olvidarse que en Estados Unidos los hogares en general tienen un porcentaje importante, alrededor del 25% de su riqueza en activos reales, que son los casos que tampoco han caído, y activos financieros un porcentaje aún mayor. Entonces eso ha hecho que dificulte un poco la normalización de la política monetaria. Algo similar pasó en el pasado, en los años 90. Aquí hay algunas voces en el mercado que dicen que podemos estar en una situación bastante similar a lo que pasó en los años 90. Estados Unidos también a principios de los 90 tuvo que subir fuertemente la tasa, pero después, como ustedes también comentaban, que esta revolución de inteligencia artificial podía ser similar a lo que pasó con la revolución del Internet. La revolución de Internet también partió en el año de los 90 en Estados Unidos, y eso hizo que finalmente la Reserva Federal no tuviera que bajar fuertemente las tasas rápidamente, sino que fue normalizando la política monetaria de manera más suave, que es un poco lo que está esperando el mercado ahora. porque tuvieron un mercado de renta variable muy muy bueno producto de esta revolución de internet, y en este caso en la actualidad sería la revolución de la inteligencia.
Oye, Juan de Dios, y volviendo acá a Chile nuevamente, hemos visto que el ministro de Hacienda anda más contento, anda más sonriente, se niega a hablar de brotes verdes, pero habla de sinónimos. ¿Es para ponernos contentos o el segundo semestre puede estar un poco más en línea con lo que veníamos viviendo en el 2023?
Mira, lo que pasa es que en general lo que se está viendo en Chile efectivamente es indudable la sorpresa en la actividad económica, fue mucho más alto, la inflación más alto de lo esperado por todo el mercado, considerando los efectos estacionales y también la baja base de comparación que veníamos del año pasado, pero yo creo que es importante ver las razones de esta sorpresa y de esta mayor actividad económica, y ver también lo que dijo el Banco Central en el IPOM. Lo interesante es que el Banco Central en el último IPOM de marzo subió su expectativa de crecimiento para Chile de 1.25 a ahora espera entre 2-3%, pero lo interesante es que la formación bruta de capital fijo, que finalmente su inversión, la corrigió a la baja, a menos 2%. Entonces, al final del día, ¿cuál es mi punto? Es que se está viendo una actividad más dinámica, pero no sé si muy sostenible en el tiempo si es que tenemos baja inversión. Y en el caso del central incluso están esperando una caída. Entonces, y ese es el problema, te diría, como más de fondo y más más profundo que tiene la economía chilena, es la baja inversión. Y eso hace que el crecimiento no sea tan sostenible en el tiempo.
Finalmente, Juan de Dios, ¿cómo ves tú en Falcom Asset Management, que es lo que se dedica finalmente, dónde está o cómo han acomodado la estrategia de inversión entre variable, local, extranjero? ¿Cómo están viendo eso?
Mira, como decía al principio, yo creo que lo más importante que hay que tener en mente es que las tasas de política monetaria acá en Chile, en Estados Unidos, van a caer. Lo único que hemos visto en el último tiempo es un ajuste en la velocidad de esa caída, pero en algún minuto, tarde o temprano, las cosas van a caer. Y eso, ¿cómo se transmite o se baja a un portafolio de inversiones con renta fija, o invertir en renta fija con algo más de plazo, ir manejando la duración en el corto plazo? Pero finalmente, cuando tú ves un escenario en que las tasas van a caer en algún minuto para una cartera a largo plazo, que esas son las carteras que nosotros administramos y que recomendamos a nuestros clientes, esta idea de que las tasas van a caer es muy positivo y implica que hay que ir aumentando plazos en las carteras para participar de esta caída finalmente, que puede ser, no sabemos si 6 meses o un año más, pero la caída en las tasas, ya sea afuera, en Estados Unidos, y acá local. Y con respecto a la renta variable, no tocamos mucho el tema, pero usted lo anticipó, algo hablamos ahora nosotros de este como boom que hay en inteligencia artificial, que se ha reflejado en el buen desempeño de algunas compañías, especialmente en Estados Unidos. Eso nos hace pensar, por un lado, de que toda esta discusión que hay de que va a Estados Unidos, está en una burbuja, similar al .com, nosotros creemos que estamos todavía un poco lejos de eso. Es indudable que hay un riesgo de que se termine en eso, pero en general nosotros vemos que hay valor aún en la renta variable, pero creemos que hay que ir implementándolo en regiones donde tiene o vemos algo más de valor, como por ejemplo en países emergentes, especialmente en Latinoamérica, donde son las valoraciones más atractivas con respecto a los países desarrollados. Y además, los países latinoamericanos están en una situación macroeconómica mucho más sólida que en ciclos anteriores de bajas de tasa en los países desarrollados. Los emergentes en general se benefician cuando los países desarrollados bajan las tasas de política monetaria, y especialmente ahora porque están en muy buen pie para recibir esas inversiones que deberían de venir de los países desarrollados una vez que bajen las tasas allá.
Perfecto. Juan de Dios, muchas gracias por toda esta conversación. ¿Eh? Juan de Dios Irawan. Ahí está mejor pronunciado todavía.
Tigre y Vasco. Está perfecto. Tigre Vasco.
Muy bien. GDO de Estrategia de Inversión en Falcom Asset Management. Muchas gracias.
Gracias, Juan de Dios. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Que
esté
muy bien.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con un activo inmobiliario de por más de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques, logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierte en CFIN Rentas y consulte con su corredor de bolsa.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por un accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Y yo le voy a decir, señor director, que hoy día es día martes, con foco y en equity, en private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness. En Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos. Frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust. Bien, estamos con nuestro segundo invitado en estudio, vamos a hablar con Jaime Herrera, líder del mercado de Scalex. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Jaime.
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, actualízanos qué es lo que hacen en Scalex.
Scalex.
Porque, ¿cómo se llama lo de Elon Musk? SpaceX.
Ah, perfecto. Sí.
Cuéntanos qué hacen en Scalex.
Vamos para allá. Scalex es un segmento bursátil que creamos desde la Bolsa de Santiago, ahora una de las tres bolsas que componen el holding regional Nuam Exchange. Y básicamente es un mercado de financiamiento bursátil para scale-ups y pymes, el primero de su tipo en Latam, y que busca que empresas que ya están en crecimiento sostenido, con ventas, con tracción, puedan seguir financiando su proyecto, obtener capital de trabajo mediante un proceso en el fondo de revisión de estas empresas y hacerse pública finalmente para la inversión de inversionistas calificados.
Son aperturas a pequeña escala, ¿no?
Efectivamente, son especie de IPOs, por así decirlo, ¿ya? Con la salvedad de que estas empresas tienen una excepción para registrarse en la CMF, ¿ya? Y esto es por una norma de carácter general que metió la CMF el año 2021, que exime a estas empresas de estar registradas.
Ya, pero ¿es lo único que lo diferencia a una empresa que haga un IPO?
Sí, pero también con ciertas variantes que van tomando, por ejemplo, la asesoría de un patrocinador que ayuda a que esta empresa se liste en tiempo y forma. Este patrocinador ayuda a que la empresa cumpla con los requisitos de información hacia la bolsa y también para poder levantar el capital también que necesita. Pero básicamente son públicas. Son para inversionistas calificados, acá no es que el público retail también pueda invertir, pero obviamente tienen transacciones y negociaciones secundarias como cualquier empresa listada en el mercado bursátil.
Y acá, para tomar la decisión, para que un inversionista diga ya, puede invertir en esta empresa que es de tamaño pyme, digamos micro, todavía más o menos pyme, ¿qué le da a Scalex para que esa empresa diga ya, voy a invertir acá, en vez de conocerlo, en vez de mandar el Excel, en vez de mandar el folleto, la presentación, sí, el PowerPoint?
Bueno, nosotros, a ver, pedimos, la verdad es que esto es para empresas ya que han pasado por una etapa de early stage, que han tenido ya ventas, que han tenido crecimiento en personal, etcétera. Con lo cual trabajamos con dos tipos de empresas. Empresas que tengan componente tecnológico, al menos 3 años de antigüedad, y crecimiento sostenido en el fondo en estas variantes. Y por otro lado, empresas que tengan también al menos 3 años de antigüedad y ventas entre las 100.000 y el millón de UF anuales.
Ya.
Con lo cual son empresas en el fondo en etapa más avanzada, a las cuales también se les solicita información de tipo financiero y legal. Un due diligence legal financiero, un balance anual auditado, un informe de su modelo de negocio, de la estructura de la empresa, entre otras cosas. Todo eso al final del día son información que tiene que llegar a la bolsa, que nosotros la revisamos, y que le va a servir obviamente al inversionista para tomar esa decisión, como tú bien decías, Cristian.
¿Y ustedes esperan aquí una, no sé si explosión es la palabra, pero una salida muy importante de compañías que califican para estas condiciones?
Yo te diría que sí, que buscamos una explosión, efectivamente. Hemos estado avanzando, la verdad es que fuertemente, en colocaciones desde lo que es el segundo semestre del año pasado. Tuvimos dos aperturas el año pasado con una empresa que levantó 3 millones de dólares, 0Q, en julio. Una minera del segmento tradicional chileno como es Pampa Camarones, que levantó 5 millones de dólares en noviembre del año pasado, y ahora recientemente en marzo hemos tenido dos colocaciones adicionales con Fracción y Ecometric, que levantaron 1,7 y 1 millón de dólares respectivamente. Entonces queremos que todo este boom de colocaciones vaya contagiando y entusiasmando al resto de las empresas. Contamos con un pipeline, la verdad es que extenso, de compañías que se nos acercan, que entrevistamos, y que al mismo tiempo los propios patrocinadores también van refiriendo para poder listar posteriormente. Pero buscamos efectivamente también que esto se convierta en el fondo en el mercado número uno también de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
Ustedes toman empresas chilenas, ¿no es cierto? Por ahora. ¿Y los inversores son extranjeros o todo tipo de inversores, o apuntan a ustedes, tienen llegada así en Silicon Valley, donde supuestamente está la plata, en Wall Street? No sé, ¿cómo lo hacen?
Sí, a ver, nosotros creamos el mercado básicamente por una oportunidad y un problema bien puntual, que vimos que muchas de estas empresas, cuando ya llegaban a un nivel de madurez y de crecimiento tal, no habían tickets de financiamiento para poder apoyarla, tenían que emigrar a Estados Unidos o a otros mercados para contar con este financiamiento. Y nosotros básicamente lo que creamos fue este segmento para atraer no solamente empresas chilenas, sino también empresas que se habían ido del país, ¿ya? Básicamente nosotros también con trabajo del Depósito Central de Valores también, en octubre del año pasado creamos una normativa especial para que empresas extranjeras también, de mercados reconocidos por la CMF, puedan listarse en Scalex. Así que esto aplica no solamente para chilenas, sino también para peruanas, colombianas o americanas, por ejemplo.
Y ponte tú, Jaime, dentro del espectro que ustedes manejan y que tienen un pipeline, un listado de clientes, ¿cómo se podría definir, oye, yo quiero para ese cliente, es tan obvio que necesita financiamiento, necesita crecer, y es mucho más barato a través de acciones muchas veces, o sea, de un IPO, porque está la decisión de pedir un crédito o hacer un IPO muchas veces. Entonces, ¿cuál es el costo de esta persona y cómo el perfil de este tipo de empresas? Tú nombraste uno que era claramente como una
Pampa Camarones,
que era una minera. Ahora dijiste con Ecometric, que debe ser alguna cosa de instrumentos, me imagino, ¿no?
Ecometric de tecnología para los parques eólicos, en el fondo.
Ya, entonces, estas empresas, que quizás hay algunos de sus fundadores ahí diciendo cómo me financio, ¿qué tienen que hacer con Scalex?
Sí.
¿Tienen que tener un plan ambicioso de crecimiento o necesitar financiamiento para mantenerse? ¿No? ¿Cómo es el tema,
más? Mira, yo creo que va a depender mucho del momentum de la empresa y de la asesoría también que le preste el patrocinador. El patrocinador obviamente es un asesor que tiene que ayudarlo de manera integral, no solamente a prospectar el levantamiento de capital y la inscripción en el registro de la bolsa, sino también a ver qué tipo de instrumento es el más conveniente para ese momento y para ese tipo de proyecto, ver cómo es la situación financiera también de la empresa, entre otras cosas. Entonces, lo primero, antes que nada, es tener un patrocinador y tomar la decisión ya de listarse en el mercado. ¿Por qué listarse en el mercado más allá del levantamiento de capital o de una potencial emisión de deuda? Básicamente porque este mercado también entrega mucha visibilidad y buena exposición a estas empresas. O sea, todas estas empresas aparecen mucho en prensa, eso ayuda mucho a que potencien sus ventas también, y que incluso abran mercado en otros países, ¿ya? Por otro lado, también todo lo que es la agilidad en este proceso, ¿ya? Básicamente las empresas acá recaudan el capital de manera ágil y ayudan a profesionalizar también mucho lo que es la administración de la empresa. Y en tercer lugar, el acceso a liquidez. Acá las empresas también tienen el beneficio de que hay negociaciones secundarias post-colocación, con lo cual existe el beneficio de ir comprando y vendiendo parte de los valores de estas empresas que ya están listadas. Entonces, una empresa, ¿por qué debiera decidirse tal vez de tomar este instrumento o no? Básicamente, entendemos que este es un mercado nuevo, que tenemos que evangelizarlo y llevarlo a todo tipo de empresas. Por lo mismo también creamos este segmento nuevo de empresas que venden entre 100.000 y 1 millón de UF, para que la industria tradicional de los servicios, del transporte, la minería, el agro, el retail, etcétera, se dé cuenta de que este es un mercado para ellos también, y que obviamente le puede competir de tú a tú sin ningún problema con todo lo que es la industria de los créditos, ¿ya? Pero básicamente va a depender un poco de lo que busque la empresa.
Oye, finalmente, Jaime, ¿cómo está el espíritu de la inversión? Porque estamos todos hablando de inversión en términos macro, que es el gran problema que tenemos en la economía chilena en este minuto, apartando de los temas políticos. ¿Cómo está el termómetro ahí tú, que estás donde las papas queman, de la inversión?
Sí, a ver, nosotros somos muy conscientes de que el año 2023 fue súper duro a todo nivel, ¿ya? A todo nivel en términos micro, términos macro, guerras, tasas, etcétera, ¿ya? Y aún así, al menos desde nuestro mercado, tuvimos dos colocaciones, lo cual creemos fue un muy buen indicador de que el Venture Capital y la industria del fondo de un financiamiento alternativo en Chile tiene que dar que hablar en la región, sin ninguna duda, con un liderazgo, la verdad es que bien potente. Y para este año creemos lo vemos más promisorio aún, ¿ya? No solamente porque ya en marzo tuvimos dos colocaciones para partir el año con la marcha en quinta, sino que además vemos que la composición de un nuevo holding regional, al menos desde el mundo bursátil, con Perú, con Colombia y con Chile, va a entregar oportunidades, la verdad es que mucho mayores también, ¿ya? Eso también creemos, junto con todo lo que ha evolucionado también la economía hoy en día, que ha tenido un muy buen IMASEC, un menor IPC hoy en día también, son buenas señales en el fondo de que tenemos una economía que está pasando tal vez por vaivenes o épocas más complejas, y que por lo menos dentro de la industria del mundo alternativo también va a ayudar a que muchas de estas empresas, que son al final las generadoras de empleo, las que retienen talento también, van a ayudar al desarrollo de la economía en Chile y en la región.
Oye, muy bien, se nos pasó el tiempo, te quería preguntar por qué no están en Argentina. ¿Muy complicado?
¿Tú decís el holding regional?
Sí, sí, porque como que Argentina se va a recuperar y cree la gente, digamos, y hay un montón de empresas que se han creado allá también, como mira, por ejemplo la mayor empresa retail de Latinoamérica, Mercado Libre, que es auspiciador de este programa.
Mira, la razón de ser de este holding básicamente apunta a crear un desarrollo para la región desde tres mercados, pero esto no implica que las puertas estén cerradas para que el resto de los países se puedan beneficiar de esta fusión, ¿ya? Y básicamente todo lo que esta alianza Pacífico con Perú, con Chile y Colombia tiene sus razones de ser por temas más operacionales y estructurales.
En Mila se llama eso también alguna vez.
Subminuto,
sí. Sí. Muy bien, eso lo vimos nacer acá en este programa. Muy bien, Jaime Herrera, que te siga yendo muy bien, o sea, que te vaya mejor todavía con Escalex, y que ya hicieron esta apertura de fracción y Econmetric. Nosotros vamos y volvemos con Posadas. Pantallazo.
Nunca soñé con el éxito. Trabajé por él.
En Duna, la empresaria cosmética estadounidense Estée Lauder. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Abril viene cargado de grandes emociones. Emociones que nos harán disfrutar, cantar, gritar y reír. Pero para disfrutarlas al máximo, debes hacerlo arriba de un Hyundai. Súbete a un nuevo mes con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción. Emociónate con la energía del Ioniq 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginábamos viviendo en un departamento. Quizás porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.cl.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta con Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. ¿Cómo está, Felipe?
¿Cómo está, Cristian? Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días.
Juan Pablo en este minuto no está, así que...
Buenos días, doctor.
Sí, se escapó literalmente. Felipe, ya cuéntanos cómo está la cosa hoy día y profundízame un poco más de qué va a pasar con el IPC en Estados Unidos, que me imagino que lo estoy viendo con lupa para el día de mañana.
Bueno, hoy día tenemos el tipo de cambio en 938.87, está tratando de recuperar posiciones porque estuvo más abajo, casi en zona de preocupación, en torno a los 936.20. Bueno, nosotros tenemos una perspectiva más bien alcista y la mantenemos en el tipo de cambio.
Ya.
Y para mañana, tú tienes razón, se espera el IPC de Estados Unidos, un leve repunte del 3,2% al 3,4%. Yo creo que va a andar en torno a los datos esperados, principalmente porque durante el año hemos tenido una apreciación importante del petróleo, que va un 21% arriba, y eso en general debería generar algo de presión alcista en los precios, sumado a una tasa de desempleo que persiste bajo el 4%. Yo tengo la impresión de que mañana el IPC va a estar en torno al 3,4%, no lo veo mucho más arriba. Así que bueno, si subiera y rompiera la zona del 3,5, 3,6, probablemente vamos a tener un rally alcista del dólar a nivel global.
Un rally alcista porque si que está más arriba de la expectativa, la baja de tasas se sigue pateando, digamos.
Sí, pues acuérdate que a principio de año las primeras rebajas de tasas estaban para mayo. Hoy día las probabilidades apuntan a que con un 97% de las probabilidades se va a mantener la tasa en mayo. Después estas probabilidades de reducción de tasa se trasladaron a junio. Y en junio lo que dice el forward de tasa es que con un 51% de probabilidades el Banco Central de Estados Unidos va a mantener las tasas. Entonces no está tan claro, ¿te das cuenta? Y así se empiezan a chutear las probabilidades para julio, quizás más adelante. Yo tengo la impresión de que si la Reserva Federal baja las tasas de interés, las va a bajar en la segunda mitad del año, más cargado hacia el final del año.
Muy bien, Felipe Bozada, director y miembro de Comunidad Traders, que la recomendamos, funciona muy bien a gente que le gusta conversar de el dólar sobre todo. Y Felipe sí, tiene también una gran experiencia. Un abrazo, Felipe.
Un abrazo para ti, Cristian.
Bueno, los dejo invitados a Visionarios y que sigan sintonía de Radio Duna. Muy buenos días.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. Independencia Rentas Inmobiliarias.